¿La dupla qué?
La dupla arma.
¿Por
Son
qué?
normales, son normales.
Ah, vale.
Arma, arma.
Ya.
No, porque vamos a tener que hacer la dupla que no funcionaba, no nos funcionaba el nombre. Pero bueno,
Ya está bien.
estamos con los dos diputados.
Con los dos diputados. Ya, eso es lo
Gracias.
formal. Esto, mira, no sé si se acuerdan, Jaime y Jaime, que el Checo Pete, cuando hacía su espectáculo, decía, llegaba, entonces el escenario decía, buenas noches. Y decía, esta es la única parte sin garabato, sin groserías que voy a decir en todo el espectáculo. Bueno, entonces vamos a decir, ya lo dijo Alberto, estamos con los diputados. Comenzó y terminó la formalidad.
Ya, perfecto.
O sea, ustedes saben cómo. ¿Ah? Ya, voy a decir varias
No se
cosas para
preocupe.
presentarlo en este podcast. No es de emergencia, es un podcast especial y que surgió a propósito de cómo terminamos el podcast habitual de los martes, donde entramos al tema del royalty, que podría ser en la Cosa Nostra, un tema importante para ahí, pero de alguna manera son estos temas a veces medios como estructurales, que tienen potencialmente menos sabor, nos sacan la cuña de los monos peludos, etcétera. Y entonces, pero al final se armó una discusión buena y fue Alberto, vamos a concederle la autoría, que dijo, ¿sabéis qué? Hagamos una conversación y hagamos con diputados, con personas que han estado muy metidos en la discusión con sus luces y sombras y que han estado permanentemente preocupados de, bueno, a ver si queda algo más de tema de la ganancia, de la riqueza, la minería, que se va toda, la que no es de Codelco, manos privadas, cómo puede quedar para el país en su conjunto, para el norte, para las zonas mineras. Y en ese contexto hemos hecho una excepción, perdón esta pequeña introducción, nosotros no solemos hacer podcast, ni siquiera mucho en los seminarios, con políticos en ejercicio, pero quisimos hablar del royalty, nos pareció súper pertinente y por eso les agradecemos mucho que hayan aceptado esta invitación de viernes en la tarde-noche. Claramente Jaime Araya está esperando arrancar del auto para alguna ceremonia, me imagino, en su distrito, tiene toda la cara, no lo sé, pero tiene toda la cara. Así que muchas gracias, Jaime Araya, Jaime Mulet, diputados de la región de Antofagasta, la región de Atacama, respectivamente, bienvenidos acá a La Cosa Nostra.
Oye,
Bueno, muchas gracias.
no quiero recordar el último liderazgo nacional importante que fue entrevistado en estos podcasts especiales.
¿Quién fue? No, pero fue antes, no, pero fue antes de que
Fue
fuera,
hace harto tiempo, hace
fue
harto
antes de que
tiempo.
fuera vicepresidenta del país.
Ya,
Por escasos
okay.
6 meses. No les deseamos
Ya,
tanto mal,
mira, qué
chiquillos,
bueno.
no les deseamos tanto mal.
Así es, bueno.
Ya,
Pero
entremos
fue
en
su
materia.
mejor momento.
Alberto.
Fue su mejor momento. Sí, no, no, yo solamente creo que lo más importante, creo que en este tema es ceñirnos a comprender el proceso que ha llevado esto, porque el tema del royalty, recordemos que en la transición, en los 30 años, cuando se discutió el royalty, se hizo una promesa, así como una promesa al aire, pero una promesa. La promesa no era una promesa para los ciudadanos, era una promesa para las empresas. Se dijo, pero miren, este es el último royalty que se discute para empresas, no hay más. Aquí se cierran los royalties, esto es lo que hay, esto es lo que vamos a hacer, y nada más, no se preocupen, ¿ya? Y se terminó ahí. Pero la discusión renació ahora y de hecho prosperó. Entonces, le doy la palabra a Jaime Mulet porque ese origen él tiene bastante importancia en ese proceso. A ver, cuéntanos, Jaime, cómo parte este Royalty 2 post-transición.
Bueno, muchas gracias. En primer lugar, muchas gracias por la invitación. Saludo a Jaime ahí, Jaime Araya. Bueno, nace, yo creo que nace con Jorge Lavandero, ¿eh? Yo siempre reconozco a Jorge en esto que nos metió en la cabeza a principios de los 2000, especialmente con mucha fuerza la idea del royalty. Y a Jorge lo miraban muchas veces como una persona extraña, ¿me entendí? Muy outsider dentro del Comité de la Democracia Cristiana. Yo formaba parte en esa época de la Democracia Cristiana y la verdad es que convence, nos convence y hacemos el primer proyecto de ley del 2004 en ese contexto, que se pierde, voy a resumir en eso. Se pierde y sale el impuesto específico a la minería, que lo negocia Lago con Eyzaguirre, con la gran minería y ese pequeño impuesto específico que no tenía asignación regional. Y quedamos hasta ahí, perdimos con un proyecto de ley de royalty en la Cámara de Diputados y nace este impuesto específico. Después yo, ese proyecto inicial, entre paréntesis, lo firmó Pedro Araya también, que es hermano de Jaime, el año 2000. cuatro, aprovecho de decirlo, el era diputado Pedro Araya también, entre otras personas.
Actual senador.
Actual senador, justamente. Y lo firmaron socialistas y un RN, dos RN, que los convencimos, que era Carlos Vilches, siempre lo recuerdo, un diputado de acá de Atacama, que ya está fuera de la política, y un diputado Palma, que era de Maule, me parece. Y bueno, y esa historia se acaba con el impuesto específico. Había mucha renuencia, y quiero decirlo, del gobierno de Lago de aprobar un royalty. Yo no me olvido nunca de eso. No querían aprobar el royalty, no les gustaba el royalty. Y terminaron medios obligados porque levantamos el tema desde lo que era la concertación con Gonzalo Marner, Adolfo Saldívar y otros, y bueno, y los parlamentarios del norte particularmente. Pero terminó la historia del impuesto específico, que después Piñera lo aumenta un poco a raíz del terremoto del 2010 y se recauda un poquito más. Y después, en el caso particular, yo estuve fuera del Parlamento muchos años y vuelvo el 2018 y siempre con el royalty en la cabeza, porque el impuesto específico no era royalty tampoco, y siempre con esa posibilidad. Y con Esteban Velázquez, que había sido alcalde de Calama y que entra conmigo por primera vez al Parlamento el 2018. Y ahí tomamos el proyecto antiguo, hicimos uno nuevo y presentamos el proyecto en 2018, un royalty ad valorem en el mes de junio, o sea, los poquitos meses de haber vuelto a la Cámara de Diputados. Y ahí se inicia este proceso que nadie le había mucho futuro, la verdad. Y hoy, el otro día alguien me lo reconoció. Y pensaban que era, porque estaba como precisamente, decía Alberto, como que esto ya se había legislado, las compañías mineras habían quedado con cierta tranquilidad. Pero con Esteban Velázquez, Alejandra Sepúlveda también, y otros le damos duro, logramos sacarlo a la Cámara de Diputados en 2021, antes de la elección, de manera que hubo un entusiasmo de algunos parlamentarios y logramos los votos antes de la elección del 2021, en la reelección o de la elección parlamentaria. Y está el compromiso del presidente Boric, ¿cierto? Y tuvo la duda el gobierno si presentar un proyecto nuevo o tomar el aprobado en la Cámara de Diputados, que ya estaba en el Senado, y nace y se negocia este nuevo proyecto, digamos, que termina dando la luz, digamos, en esa negociación que se hizo en el Senado con las indicaciones del Ejecutivo. Ese es un pequeño resumen de esta historia.
Sí.
Yo creo que no le tenían fe al proyecto en general. Bueno, la derecha nunca le ha gustado, parte de lo que fue la concertación tampoco. Y logramos, digamos, yo creo que ayudó mucho la pérdida de la reforma tributaria en empujar, digamos, el gobierno con fuerza este proyecto.
Es cierto. Y Jaime Araya, hasta última hora, hizo hartas olitas. Entonces aprovechemos de que nos cuente por qué hasta última hora estuvo ahí haciendo olitas.
Anda, de díscolo por la vida. Anda.
Porque dijimos así, origen y final. Y al final, las últimas horas, el diputado Araya ya tenía un par de marejadas armadas ahí en el Congreso. A ver, cuéntanos, Jaime, cómo fue eso.
Oye, yo primero agradecer la conversación y el espacio para poder contar un poco más así como el backstage de cómo son las cosas. Y no puedo sino partir valorando el esfuerzo de Jaime Mulet en esta tarea. O sea, Jaime efectivamente viene desde muchos años en esto y ha sido bien consistente. De hecho, hay cosas que pasaron inadvertidas, como por ejemplo la sesión especial de la Cámara de Diputados en tema de Codelco. Entonces, siempre es valioso que los diputados del norte estemos en los temas importantes, y en eso yo no puedo sino partir reconociendo la labor de Jaime, no solo en royalty, sino también en lo que es cuidar lo que es la principal empresa, al menos nominalmente, de nuestro país. O sea, a pesar de los malos números que tiene, sigue siendo muy importante. Dicho esto, yo creo que por fin tuve una constelación de buena fortuna para las regiones, porque pasó que yo creo que el punto de inflexión es la pérdida de la reforma tributaria. O sea, el gobierno yo creo que se quedó sin nada. Y en el contexto de salir con algo, planteó el tema del royalty, que yo creo que siempre el tema para las empresas ha sido la invariabilidad. O sea, les gusta tener certezas por largo año. De hecho, los proyectos mineros, y es uno de los grandes argumentos que yo siempre sostuve, no pueden ser pensados durante la rentabilidad del año, que mira, está muy bajo el precio del cobre hoy día, porque ningún proyecto minero se evalúa a menos de 20 años por el volumen de la inversión, y porque son enormes empresas que mueven enormes capitales. Y en ese contexto, todos los números que se plantean, que para uno ciudadano a pie es muchísima plata, para el contexto de lo que puede recaudar la minería o los volúmenes que se mueven en minería, cuando uno mira en una década, en 20 años, se da cuenta que realmente esto está más o menos en la periferia de las utilidades. Entonces, por eso yo siento que al Estado de Chile en general le ha costado tener una conversación de tú a tú con las empresas del cobre. Y lo mismo en general con las grandes empresas, porque siempre dicen, y me ha tocado innumerables veces, no, es que está mal el precio del cobre, se fue el superciclo, están bajas las inversiones. Pero cuando uno mira en 10 años, se da cuenta que esto está en el borde de lo que se está cayendo del libro. Entonces, creo que en esta ocasión el tener plena conciencia de eso, y segundo, que cuando yo creo que el gobierno agarró sin mucha convicción el proyecto de royalty, que era la moción parlamentaria, se dio cuenta que había una oportunidad importante de dar un golpe y de aprobar. Y en eso se jugó por todo, pero resulta que en el modelo de distribución que se conversó en el Senado, las regiones mineras, que finalmente pagan las externalidades negativas de la minería, quedan absolutamente a las manos de todo el mundo. De hecho, a mí me ha impresionado una frase que es bien, que se dice en muchas partes de nuestro país, el que reparte se lleva la mejor parte. Era impresentable cómo Santiago se lleva la mayor tajada. Y de ese punto de vista, para uno parlamentario, o sea, yo vivo en la ciudad de Antofagasta, ando por las calles, voy frecuentemente a Calama, Tocopilla, es bien impresentable decir, oye, o yo no me di cuenta de este reparto, o directamente estuve de acuerdo. Entonces, en ese minuto se transforma una cosa así, de esas pocas oportunidades en que uno va a estar en el todo o nada, así como la, tal vez la única final de Copa del Mundo que te va a tocar jugar, y uno no se puede equivocar. Yo por eso en eso me formé la convicción de que si el royalty por esencia es un capital que queda inmovilizado, porque finalmente, a diferencia de una forestal donde si hay una concesión, después devuelven ese predio, se vuelven a plantar los árboles, una concesión marítima, donde hay salmonera, se vuelve a reponer. Cuando nosotros nos devuelvan las concesiones mineras, lo que va a quedar es un hoyo en el cerro. Entonces, ese capital que no se recupera, eso es el royalty. Y eso está en las regiones mineras. Y si uno dice, mira, esto es compensación, lo que nosotros siempre hemos dicho, las externalidades negativas de la minería, no sé, la destrucción de las carreteras, el tema del cáncer, la contaminación, destrucción de acuíferos, destrucción de ecosistemas, es en las comunas del norte, las comunas mineras. Entonces, no tiene ninguna lógica que el parámetro de distribución sea básicamente la densidad poblacional de cada región. Y por eso explicaba muy bien que fuese Santiago Valparaíso Biobío, Ñuble, Los Lagos, o sea, lo más cercano que iba a haber una piedra, no sé, la región de la Araucanía, eran las piedras de un río, o sea, no tiene nada que ver con minería y reciban más plata. Y en eso, nuevamente, constelación de oportunidades, como estas las normas de quórum, requerían bastante más que la simple mayoría, y yo creo que a buena parte de la derecha el proyecto le incomodaba porque creo que tenían un juicio errado respecto a lo que querían las mineras. Yo quiero decir, somos muy pro empresa, muy pro inversión, y por lo tanto, que no exista esto. Yo creo que la empresa lo que sí querían es que dijeran, ¿va a haber o no va a haber royalty? ¿Cuánto se va a pagar? El cómo se distribuye la plata no era un tema para la empresa. Entonces yo creo que en eso el gobierno leyó bien, hizo una estrategia yo creo que genial, porque repartirle a todas las comunas, o sea, todos los alcaldes llamando a todos los parlamentarios para decirle, apruebe esto, era una presión yo creo difícil de
Moreira sostener. La cuña yo creo que por más ejemplo, intensa fue la de Moreira.
Claro.
O sea, yo creo que en eso la genialidad de los ministros, el ministro Marcel, la ministra Hernando, que estuvieron en esta tarea, naturalmente era una estrategia que era muy difícil de complementar. Que se sumó, que yo creo que en esto también hay que decirlo con franqueza, que a muchos les preocupa que en un año electoral el gobierno inventó esta como suerte de puente de adelanto de recursos para gobernadores regionales y alcaldes sin control. Entonces imagino yo que la derecha, cuando decía que no estaba disponible a dar los votos porque era sin control, no podía hacer, lo que están diciendo es decirle, ustedes tienen 15, 16 gobernadores regionales, van a pasar plata ante la elección, y tienen más alcaldes que nosotros y también les van a pasar plata, que es casi de libre disposición. Entonces, es un argumento que yo creo que de buena fe es razonable, pero también por detrás flota esta preocupación de que en tiempo de campaña para las autoridades unipersonales estos recursos inéditos, o sea, alcaldes, no sé, de Licantén le iba a llegar plata del royalty, alcaldes de Peumo, de Los Lagos, qué sé yo, de Villarrica, Puerto Ara. Entonces yo creo que eso a la derecha le generó mucha molestia. Y ahí yo creo que en el fondo los que somos diputados de la región de Antofagasta logramos entender bien el tema plan. Lo como corresponde y decirlo con propiedad, yo se lo dije, ministro, yo no lo voy a aprobar. Y ahí tuve una larga negociación donde el ministro finalmente dice, mira, ¿sabe que el Fondo Especial de Comunas Mineras, que tenía asignado 600 millones de dólares, vamos a pasar a 2.000 millones de dólares, o sea, poner 1.400 millones de dólares más arriba, y con el subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo, en el reglamento acordamos que vamos a tener una lógica distinta a lo que ha sido tradicionalmente la distribución del FNDR. Y ahí va a tener mayor incidencia, y el criterio es incidencia de la actividad minera en el territorio. Y ahí claramente todas estas variables que nos afectan negativamente se van a transformar en positivo, y ahí se transforma en lo que la cosa nuestra diría es una oferta difícil de rechazar.
Muy bien. Buena bajada.
Dale. Disculpa, Darío, es que, claro, yo creo que hay varias cosas que son importantes de todo este proceso. Una es primero, y también es parte de la pregunta, entonces, que se deje en claro cuál es la diferencia, digamos, con las anteriores formas de impuesto. Hablo de impuesto en general como aquel pago que es obligatorio, que es perentorio, ¿no? Y que existían antes para la respecto a la minería. Pero además hay un factor que, claro, que es muy importante que menciona Jaime Araya, que es el tema de el dinero que tiene que llegar a los territorios correspondientes. No nos olvidemos que, y voy a dejar hecho una pregunta que es extra, que tiene que ver con eso, pero no nos olvidemos que en Chile el estándar mundial más o menos de plata del presupuesto nacional que va a las comunas está alrededor del 20%. En Chile es el 9%. ¿Ya? Los gobiernos regionales, el estándar mundial, ahí ni hablar. O sea, en Chile ni siquiera vale la pena calcularlo. Claro, es una vergüenza. A nivel de gobiernos regionales ya es un escándalo. Entonces, no, prácticamente los gobiernos regionales, prácticamente no hay presupuesto realmente para poder hacer obras y cosas. No, prácticamente hay algunas excentricidades que pueden ocurrir, que podrían derivar en recursos, pero son excentricidades. Entonces, en general, está ese problema. Por tanto, este riego, evidentemente, viene a ser un elemento muy importante,
muy importante,
y que se haya logrado establecer esto que vaya a las regiones y particularmente a las zonas mineras, bueno, es muy importante. Pero hay un punto que la experiencia de lo que yo he investigado en Canadá, por ejemplo, hay una cosa que se hace, y es que, porque hay dos temas. Uno es que las regiones mineras tienen ciertas características particulares, que hace que sus niveles de cohesión social, desarrollo urbano en general, se vean mermadas. Hay una serie de razones, no voy a entrar en detalle en este caso porque es muy larga. Pero hay otra cosa que tiene que ver con los pasivos medioambientales. Por ejemplo, en el caso canadiense, aparte de muchos impuestos, hay una especie de sistema de ahorro forzoso, ¿ya? O sea, como el sistema de AFP nuestro, pero para la minera. La minera tiene que ahorrar una cantidad de plata para cuando se jubile, ¿ya? Y cuando se jubile la minera, entonces cuando ya está viejita y no va a seguir funcionando, está esa plata guardada para remediar los pasivos ambientales correspondientes a la zona, ¿ya? Para que el sistema público no tenga que ir después y ver, ay, aquí hay residuos, aquí hay minerales, esto es tóxico, esto es aquí. No, está la plata para hacerlo. Bueno, es un ahorro forzoso, es una cuenta corriente de ellos mismos, pero no pueden sacar la plata hasta que termine. Entonces, todo esto, ¿en qué se enfoca este royalty? Este royalty se enfoca en el dinero para el territorio, fundamentalmente, ¿no? Ese es el camino, Jaime Mulet, ¿no?
Sí, fíjate que, bueno, yo comparto una cosa y parto con eso. Además de la pérdida de la reforma tributaria, precisamente el sistema de asignación que hace Marcel es el que permite captar los votos, claramente, porque no solo pierde la reforma tributaria, sino que también inteligentemente. Nosotros pedíamos siempre un royalty con asignación regional, pensando en el norte, y siempre entendíamos que había que tener un fondo de convergencia, así le llamábamos, hacia las regiones más y las comunas más vulnerables del país, porque obviamente, pero con una asignación regional preponderante para las regiones del norte, para las comunas mineras. Hoy día se da una compensación, el fondo para comunas mineras, relativamente pequeña. El otro fondo estructural, que en principio era de 600 millones de dólares, que es el que habla Jaime, bueno, ese también es importante porque es para apalancamiento de desarrollo productivo, regionales importantes, sistemas de integración, fundición, eventualmente, te fijas, que me parece muy importante también a propósito de recuperar Chile la capacidad de fundición y refinación. Ahora, con todos los 1.300 o 1.500 millones de dólares, casi la parte, el tercio que va a las regiones, va a implicar un impacto en la poca inversión que hay hoy día en el sistema subnacional, regional y comunal. Por ahí ve un número, se impacta el número, no sé si un 25%, no recuerdo bien, porque como tú bien recordas, de hecho del FNDR que iba a subir un 10% en Atacama, te fijas, de 80.000 son como 10.000 más, un poco más del 10%. De fondos municipales, algunas comunas van a subir el 20%, lo que tienen hoy día, dependiendo si es comuna minera o no minera, sobre todo las mineras. Entonces, impacta. Ahora, nosotros tenemos en Chile la ley de cierre de faena, a propósito del modelo canadiense. Y la ley de cierre de faena, desde que está vigente, a las nuevas empresas la obliga en todo el proceso de estudio de impacto ambiental a generar las condiciones y hacer reservas de recursos para el momento del cierre de faena. Pero esos son los proyectos nuevos, los proyectos antiguos, los pasivos ambientales que ahí van a ser obligaciones que tenemos que ir asumiendo. Copiapó está lleno de pasivos ambientales en la propia ciudad. Yo estoy aquí en Vallenar ahora cerca de Copiapó, aquí no hay mucho, gracias a Dios, pero sí en Huasco, sí en Chañaral, en fin. En todas las comunas mineras, digamos, hay pasivos ambientales y va a haber que hacerse cargo con estos recursos, ¿ah? Para, obviamente, comenzar a descontaminar, digamos, porque lo de tierra amarilla, por ejemplo, es brutal, digamos, la contaminación permanente y los pasivos ambientales que hay. Entonces, yo creo que la ley de cierre de faena permite tener hoy día y salvaguardar el cierre de los proyectos nuevos ya desde hace un conjunto de años atrás, y ahí hay recursos. En el gobierno de Piñera, no recuerdo con precisión bien, pero se alivianó un poco esa carga, esa garantía que tenían que tener. Se las cambió, no recuerdo hoy día el monto, pero hubo un tema ahí que me opuse, me acuerdo, pero se logró aprobar. Una especie de seguro, ¿ah? Permitió cambiar dinero por una especie de seguro, ¿ah? Una cosa que no era lo mismo, ¿ah? Lo digo porque ahí se alivianó esa ley un poco, ¿ah? Pero está, por lo menos. Y lo otro, creo que desde las regiones, con estos fondos, parte de los fondos tienen que ir a remediación ambiental de los pasivos históricos, ¿ah? De manera que de esa forma enfrentar esa situación. Ahora, lo otro que tenemos que actuar con mucha inteligencia en las regiones es destinar muy bien los recursos. O sea, además de los problemas urgentes en materia de salud, si tú quieres, provocados por los pasivos ambientales, igual tenemos que ver cómo invertimos para, y ahí hay desafíos importantes, para ver qué vamos a hacer una vez que se acaben los recursos mineros, digamos, que son por definición que se extinguen y que por eso que nos da nos da el royalty, además, precisamente esa calidad de que se extinguen. Entonces ahí hay desafíos donde las regiones, los gobiernos subnacionales y en general las comunas también tenemos que comenzar a trabajar para ver dónde invertir, cómo invertir, pensando en futuras actividades económicas que reemplacen la minería. Ah, por lo menos eso lo vislumbramos de esa manera aquí en Atacama.
Oye, Jaime Araya vaya a meter la cuchara, pero solo para agregarle más pelos a la sopa. Quiero, para que la gente lo entienda, lo que ustedes perciben, ¿qué tan grande, qué tanta relevancia? Porque mira, estamos como en un momento contracíclico, es decir, una irrupción, un crecimiento de la ultraderecha, a propósito, digamos, de lo que ha pasado el último tiempo, incluyendo la última elección, que es un parámetro válido, y se aprueba en ese contexto el royalty. Efectivamente estaba semi ya negociado, de hecho incluso entiendo que se podría haber aprobado antes. Entiendo que el Consejo Minero recibió algunas presiones del mundo de la derecha para que esto no sucediera antes de las elecciones. Esas son las cosas que uno realmente le llegan por aquí y por allá. Pero bueno, pero se aprueba esto, que es como que en un tiempo como que fueran otras las ideas reinantes. Entonces, yo no sé si es sencillamente una cosa casual, si es algo que llega para quedarse, si en realidad, o sea, ¿cómo analizan lo que pasa en Chile con la aprobación del royalty, si es una cosa muy particular o si de verdad puede haber ahí un modelo, una manera de entender el desarrollo productivo, de meterle lucas a los deseos de descentralización, de regionalización, etcétera? ¿Cómo lo ven también como en ese contexto, como en un fenómeno más general de época? Eso me interesa, Jaime Araya, después también. Mira, lo dejo rebotado como reflexión.
Es buen punto, muy buen punto. Permíteme, antes de que la tome Jaime, que obviamente va a responder muy bien. Hay una disposición, diría yo, por primera vez. Yo soy un político viejo ya, tengo 59 años y tengo conciencia desde, bueno, como todo el mundo, del proceso desde que recuperamos la democracia y obviamente desde la dictadura. Yo por primera vez veo un gobierno y particularmente un ministro de Hacienda, y esto no es por tirarle flores a Marcel, que entiende con claridad la necesidad de que las regiones tengan más poder, tengan más recursos, tengan más atribuciones. Y esa disposición está. Y el compromiso del royalty está mucho en él. Ahora, me dicen que Marcel en la OCDE tuvo cierta responsabilidad que tenía que ver con los gobiernos subnacionales en los estudios, digamos, y enfocó parte de su estadía en ello. Yo veo en él una persona convencida por primera vez. Todos los ministros de Hacienda eran centralistas, los recursos, pero absolutamente. Y hoy día está esa disposición. Esa disposición que se condice hoy día con el royalty, este proyecto que es una mezcla entre impuesto específico y royalty, el royalty es solo el 1% al valor. Eso te digo en primer lugar. En segundo lugar está la ley de regiones más fuerte, que nosotros llamamos ley de rentas regionales, que es una pretensión nuestra del Teo Valenzuela y que venimos trabajando hace muchos años desde organizaciones regionalistas, que el gobierno está presentando también para facilitar de alguna manera el esqueleto financiero regional, facilitarlo. No viene más plata ahí, pero vienen facilidades, incluso vienen rangos donde las regiones van a poder cobrar determinados tributos, tasas en algunas cosas. Viene sin recursos, pero viene un marco que facilita, y eso es Marcel, fíjate. Ah, y yo por eso que valoro mucho este proceso, porque es más integral. No solo es transferir recursos, no solo es captar los impuestos, sino que yo creo que por primera vez, como te digo, desde Hacienda, está el conocimiento y la necesidad de que ese impulso, porque ese impulso acá en Atacama, con esos recursos, obviamente, y con las facilidades también para hacer las inversiones regionales, va a permitir generar una dinámica, si hacemos las cosas bien, enriquecedora, te fijas tú, un cierto apalancamiento, cierto grado de autonomía. Y lo otro, para terminar, este royalty es el inicio, desde mi punto de vista. Si yo le pregunto a Jorge Lavandero, capaz que me rete, de hecho lo llamé el otro día, me contacté con él por WhatsApp, y yo... te fija, y claro, esto es una cosita chiquitita, ¿ah? Los estudios de Geno Stulla, del profesor López, de Gonzalo Marmet y otros, incluso de Corrar, hablan de que hay un margen mucho mayor. De hecho, el royalty que salió de la Cámara eran 2 puntos del PIB, te fija, porque aquí la tasa del específico quedó congelada en el 26%, que se suma a los otros impuestos y a las valores. Y cuando el precio del cobre, si entramos en un nuevo superciclo, llegue a 6, 7 dólares, pucha, vamos a perder o vamos a dejar de ganar como país mucho dinero. Pero es el inicio, yo lo veo así.
Jaime.
O sea, varias cosas. Yo creo que hay, si uno lo mira, que en un momento en que aparentemente hay ideas de derecha predominante, creo que, y en eso yo soy así, fiel suscriptor de las tesis de Quiroga Mayor o Mayor Quiroga, respecto de la impugnación, que no se ha ido de Chile. Entonces creo que esto incluso es una consecuencia además de aquello, porque quienes primero leyeron, yo creo que el estallido social fue, muy a mi nuestro pesar, fue la gran empresa. Acuérdense ustedes que lo primero que se puso arriba de la mesa fue Luxig diciendo: yo subo el sueldo a 500 mil pesos a todos mis trabajadores. Y hoy día, producto de una serie de elementos, entre otros cambio climático, todas las empresas quieren acelerar su transición hacia el cobre verde. Entonces, el cobre de Chile, si no tiene una adecuada estructura de desarrollo territorial, financiado precisamente por la extracción de cobre, se transforma en una industria extractivista, donde todos los pasivos, no sé, la subcontratación laboral, la destrucción del territorio, depredación de aguas, de ecosistema, se transforman en que la huella de carbono crece, 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 no hay ninguna posibilidad de decir este cobre es verde y por lo tanto ese cobre va a valer menos. Y esto uno lo ve, por ejemplo, que grupos, yo creo, transnacionales grandotas, son las primeras en reconvertirse a energías renovables no convencionales. Son los que más están impulsando el uso de agua desalada. Yo quiero pensar que la humanidad ha cambiado y reflexionado y dijeron, bueno, ahora vamos a tratar de ser buenas personas, pero también tiene un trasfondo económico. O sea, para las empresas es muy importante esto, primero porque esto es una regla que va a durar 10 años. O sea, ellos saben hoy día que su proyecto va a tener esta regla por 10 años y eso es muy importante a la hora de decidir una inversión y sobre todo la envergadura de inversión del cobre. De hecho, a mí uno de los espacios que me tocó interactuar con altas autoridades del gobierno, cuando me decía, mire, que son 200 millones de dólares, esto es mucha plata, yo decía, mire, una de las desaladoras que se va a construir en la región cuesta 1.400 millones de dólares. Entonces, 200 millones de dólares en un presupuesto municipal es mucha plata, pero en perspectiva de lo que es industria del cobre, seguimos siendo valores que son discretos, muy importantes. Yo creo que en esto sí el ministro Marcel se convenció, porque ya lo decía Jaime, es un gobierno que yo creo que ha tomado una lógica que es la correcta, que es potenciar el desarrollo de las regiones. Yo creo que en eso es muy importante, se entendió el tema de la importancia de potenciar los gobiernos comunales. Y esta es una segunda señal, porque, por ejemplo, la región de Antofagasta le entró este año por convenio Corfo CQM 119 mil millones de pesos a la FNDR. El FNDR tradicional nuestro son 92 mil millones, o sea, le entró más plata. Y el ministro hizo que entrara fuera de marco presupuestario. ¿Qué significa esto? Que no es que lo que me entra por acá me lo sacan por allá. Porque en números redondos uno podría decir, por ejemplo, el total de la inversión pública en la región de Antofagasta que yo represento es entre 3,8 o 4,2%, sumado todo lo que es plata fiscal. Entonces, cuando uno le subían, por ejemplo, la inversión en FNDR, se la bajaban en los sectores. Cuando aumentaba la inversión del presupuesto del Ministerio de Educación, le bajaban, qué sé yo, a vivienda. Entonces, esa regla se rompió. Aquí vienen efectivamente recursos adicionales y potenciar las regiones, creo que es una cuestión que igual es contracíclica, porque en el fondo es fortalecer regiones, fortalecer comunas en una lógica donde el mundo es global, donde los desafíos son todos globalizados, donde lo que se hace se impacta. Entonces, debiera haber una mayor convergencia. Yo creo que en eso lograr hacer proyectos que se articulen, porque lo peor que nos podría pasar es que producto de estas platas del royalty tuviéramos, no sé, el gran faro de Antofagasta, no sé, la pirámide de no sé qué comuna, y los alcaldes o los gobernadores regionales se pusieran a hacer estas obras faraónicas que son muy típicas de las autoridades unipersonales, con recursos que debieran ser, yo creo, de afectación en términos de cubrir brecha educacional, brecha de salud, brecha de vivienda, brecha de infraestructura pública, brecha de parque. Yo creo que ahí nos faltó ponerle destinación. Yo espero que en el reglamento tengamos claridad en decirle, ¿sabe qué? Si usted quiere replicar el faro de Alejandría en su comuna, primero garantíceme que las escuelas todas tienen servicios higiénicos como corresponde, todas las salas tienen vidrio, todos tienen pizarra electrónica, tienen conectividad a internet. O sea, cubramos la brecha para que esto efectivamente signifique desarrollo, porque si finalmente va a ser la idea de tal o cual autoridad, yo por eso creo que es muy importante dar esa discusión de que las autoridades unipersonales tienen que tener cada vez menos poder en Chile. Porque creo que uno no puede tener una comuna, una región, al arbitrio de si te tocó bien o mal, o si está en un momento de lucidez o menos lucidez, la autoridad unipersonal. Entonces creo que esto abre varios debates y debiera hacerlo, pero siempre en perspectiva, como decía Jaime, que este es un primer gran paso, y que además la industria lo entiende muy bien. Yo creo que los principales, y yo conversé mucho con diputados de derecha, decía, oye, si los principales interesados en que se diga si hay o no hay y cuánto se paga, es la industria minera. Porque esto de la amenaza constante de que si crecen tal o cuales mayorías políticas, podemos pasar de un royalty de 2 a 10 a 15 o quitarte la minera, eso es lo que no permitía que se catillara la inversión. Yo creo que, al contrario de lo que manifiesta Republicanos, esto efectivamente va a hacer que se desplieguen los proyectos de inversión que estaban paralizados. Y la mayoría de los proyectos son solamente continuidades operacionales. Y además, este royalty a la minería del cobre y minería del litio. Entonces, llega además en un momento muy adecuado. Y eso es uno de los argumentos que a mí me... Conversamos con la ministra Hernando y también con el ministro Marcel, el sentido de oportunidad de que era aprobarlo ahora o nunca. Y en eso, afortunadamente, tuvimos este punto de encuentro y pudimos poner los votos a disposición, porque, si bien es cierto, uno se queda tranquilo de que hizo lo más por la región, también está la conciencia de que esto es una oportunidad histórica en cuanto el volumen de recursos es muy importante, porque además, otra de las cosas muy hábiles del ministro Marcel es que él puso el foco exclusivamente en la repartición de los 450 millones de dólares para regiones a través de los distintos fondos, pero nada decía que le quedaban 1.000 a él en Hacienda, en Tesoro Público. Entonces, o sea, es de una habilidad lo que hizo el ministro Marcel, porque hoy día todo el mundo cree que el royalty recauda 450 millones y que se reparte todo en región, y eso no es real. Y de hecho, una de las conversas, cuando lo asesoré, dije, oye, pero si a nosotros nos falta plata, en vez de quedarte con 1.000, quédate con 950, no sé, busqué un acomodo, porque tiene...
La gente, o sea, se ríe, la gente se ríe escuchando esto, ¿eh? Porque deben pensar que la cosa es una cosa así como sofisticada, que nunca se habla así como de cifras, y no, pues compadre, ¿eh? Entra ahí y negocia y ya, tírate 50 mil millones más, no sé, cosas así, ¿o no?
Sí, es cierto, y además, para mí, yo soy diputado primera vez, entonces ha sido un descubrimiento, las lógicas, a mí siempre me decían, no, mira, si cuando me pregunta por qué hay un puente, me tocó verlo en el sur, no, es que mira, en la no sé si fue la reforma de Piñera, faltaba un voto, y un diputado dijo, yo voto, pero necesito este puente, estos 100 kilómetros de camino y una barcaza. Y ahí está el puente, los caminos y la barcaza. Entonces pasa, y esta vez le tocó afortunadamente por fin a las comunas del norte, particularmente a la gente de Calama, que yo creo que, o sea, piensa, cuando nosotros nos conocimos, Darío, tú estabas ahí cortando el tren porque eran recursos para Calama. Imagínate cuánto tiempo eso. Y esa discusión histórica yo creo que se viene a reivindicar con este tema del royalty hoy día. Yo creo que efectivamente el desafío ahora es que estos recursos signifiquen de manera eficiente desarrollo, progreso para la ciudadanía. Creo que no es para que los alcaldes, alcaldesas, los consejos municipales, los gobiernos regionales se pongan creativos, sino que van a la lógica de cerrar brecha de desarrollo.
Me dio el abrazo del oso el diputado. El diputado con el tema de anunciar que yo
no me voy a cortar los trenes. Quiero decir inmediatamente que La Cosa Nostra no suscribirá nunca el uso de la violencia que ha usado el señor Quiroga en el pasado. Decimos claramente que en el pasado no lo reivindicamos en absoluto, ¿ya? Nosotros estamos en contra.
Me retiro de esta conversación, definitivamente. Retiro.
Así no que, sabía esa historia yo, ¿ah? ¿Eh?
En los tiempos, sí, pues. Sí.
No, pero tuve un abogado que hizo magia, ¿eh? Y dejó desplumado a la gente. No.
Bueno, Alberto. No, pero dos cosas, mira. Una es que uno de los rasgos mencionaba los rasgos que son problemáticos en las zonas mineras, y que es bien importante entenderlo, porque hay países que lo han resuelto completamente, hay países que lo han resuelto medianamente, en esos casos está Chile, y hay países que no lo han resuelto nada y tienen un desastre, ¿eh? Entonces, es entender la realidad, porque hay gente del mundo de las inversiones, qué sé yo, de zonas mineras que se niegan a ver esta realidad y dicen, no, pero ¿por qué la zona minera va a ser distinta a otra? Bueno, es distinta. Hay un montón de investigaciones en el mundo al respecto. Y uno de los rasgos más importantes es la pérdida de valor de la institucionalidad política en las zonas mineras, porque las empresas mineras son tan grandes que sus limosnas son mucho más grandes que las capacidades institucionales de acción. Y son más rápidas, además. Entonces, muchas veces los políticos mismos le llega a alguien y le dice, oye, tenemos un problema, falta pavimentar una calle, y esto me lo contaron gente de las mineras. Mira, tarjeta del alcalde. La tarjeta del alcalde, vaya a esta minera, hable con tal persona, dígale que viene de mi parte, y pídale la plata para el pavimento. ¿Ya? Entonces, ¿qué estás haciendo tú ahí? Estás diciendo, la institucionalidad no existe. Yo estoy aquí de cartero para que usted venga y yo lo mande a la minera y usted vea cómo consigue unas lucas para poder hacer su encuesta. ¿Quién evaluó ese proyecto de calle? ¿Quién preguntó si esa calle debería existir? Porque tal vez es una población irregular, un campamento, y resulta que no, esa cuestión, el destino de lógico sería en realidad tratar de trasladarlo porque no tiene sentido que esté ahí, porque es peligroso. No, se construyó y se le puso un cemento. Pero nadie lo evaluó, nadie lo miró. Entonces, esos problemas de institucionalidad pasan en todas partes del mundo cuando no hay un control respecto a estas formas de hacer que las instituciones funcionen. Bueno, este proyecto hace que las instituciones tengan más capacidad para hacer cosas. Nunca debemos olvidar que en el caso de la región de Antofagasta, la región de Antofagasta tiene un per cápita más o menos parecido al de Italia. ¿Ya? Y no es Italia. Y eso que en Italia harto de la plata pública que llega se pierde en el camino, ¿no? Pero aún así no es Italia, ¿no? Entonces claro, hay un problema ahí que yo creo que este tipo de ley permite que al llegar recursos las instituciones públicas puedan mostrar su capacidad, y esto es importante, que efectivamente se muestre su capacidad en cosas más estructurales. Uno de los grandes temas de las zonas mineras siempre es el tema de desarrollo urbano, y eso suele ser entre más o menos y bastante malo. Entonces hay que atacarlo con mucha fuerza. Pero bueno, eso es la primera cosa. Pero hago una pregunta extensiva, porque la gracia de la política es esa, que es como multiplicativa. Entonces aparece esta ley y uno dice, ya sí, pero es que esta zona tiene que tener un royalty porque está el tema extractivo, qué sé yo. Entonces la pregunta siguiente es, ok, ¿y esto no vale, por ejemplo, lo mismo para pesca? O para el forestal, no sé.
Reforma tributaria. Yo creo que sí, fíjate, entendiendo el royalty como regalía, y obviamente el sentido que siempre la definición que hicimos tenía que ver con el hecho de que se explotaba un recurso no renovable, ¿cierto? Y que eso era una cosa, y lo otro era que el Estado era dueño del recurso. ¿Ah? El Estado era dueño del recurso por la disposición que está en la Constitución, donde el Estado de Chile es dueño, ¿cierto?, de todos los yacimientos mineros. Entonces era el pago al dueño. ¿Ah? Y así se entendió, así se definió. Y por primera vez se establece el royalty, porque la otra fue impuesto específico con un sistema de margen operacional minero, en fin. Y esto lleva una mixtura de margen operacional minero y de royalty ad valorem del 1% de las ventas, ¿ah?, que es una parte de la recaudación. Ahora, yo creo que, y se ha planteado, por ejemplo, en las forestales, lo hemos planteado desde la Federación Regionalista Verde, lo planteó Esteban Valenzuela, en medio de los incendios, digamos.
Eso iba a decir, hágase cargo de su ministro.
Claro, me hago cargo de mi ministro.
Es su ministro y es su amigo, además, imagínese.
Y mi amigo Teo, y después lo reafirmó Flavia Torrealba desde la Federación, se planteó en comité político también, y el ministro de Hacienda le cierra la puerta por la reforma tributaria del gobierno. Pero yo creo que la necesidad de establecer compensaciones directas a las comunas, a las regiones claramente afectadas por actividades económicas que producen mucha destrucción o muchas externalidades, por usar una palabra más ciútica, ¿cierto? Se justifica, ¿eh? Y creo que plenamente, más allá de la definición, más allá de si es renovable o no es renovable el recurso, más allá si es el Estado o no el dueño, porque de alguna manera, por ejemplo, la forestal y todo el cambio que han hecho en la hidrología, digamos, en las aguas, por cambiar especies, en fin, dañan permanentemente, eliminan permanentemente ecosistemas completos. ¿Para qué decir los salmones con su feca en la zona sur del país, donde los pescadores artesanales tradicionales han sido desplazados porque ya obviamente va desapareciendo su pesca, te fijas, y destruyen el subsuelo marino? En esos dos casos yo los veo muy emblemáticos y creo que hay que buscar la manera de que esas actividades compense la destrucción que han hecho directamente en las comunidades, parecido a lo del royalty a la minería, y obviamente dejen de producir esos daños que son irremediables. Entonces hay que buscar eso, de manera que yo creo que esto es una apertura. Hay un contexto político donde no creo que el gobierno la promueva, para que me voy a pasar el rollo, digamos. Solo me ha llamado la atención, sí, una declaración que antes del programa no la encontré del ministro Marcel, que quiero decirla, que dice, si vamos a discutir la reforma tributaria, porque él ha estado en diálogo permanente con los gremios, con los partidos, en fin, con distintos sectores, y yo creo que en alguna le escuché deslizar de que probablemente afecte esa recaudación nueva. O sea, la afecta a un objetivo o a un lugar, más bien a un objetivo político o económico determinado. Y va a buscar de esa manera lo que me imaginé, que me parece interesante, en este intento de nueva reforma tributaria, va a buscar los votos. Así, ¿y qué pasa si subimos un punto que es poco tradicional desde que se hizo la Constitución del 80? Subimos un punto, no sé, o medio punto de recaudación a través del impuesto a la renta para seguridad ciudadana. O sea, y si los empresarios dicen que no, y si la derecha dice que no, entonces se están oponiendo, te fijas. Ahora, eso es peligroso, ese juego, sin lugar a dudas. Pero no deja de ser interesante. Le escuché decir, pero no he encontrado el texto. Te digo, si es que afecta a determinadas recaudaciones a fines específicos, que yo creo que no tiene necesariamente nada de malo en la medida que se haga y que se regule bien. Pero bueno, eso es lo que te puedo decir.
¿Don Jaime Araya?
Yo creo que la pregunta es la de definición gruesa que tenemos que dar es la recaudación fiscal. ¿Cuánto queremos recaudar? Yo creo que en eso, esa conversación hay que darla muy sencillamente, no en puntos técnicos, y después hacer, evidentemente, una línea más fina por tipo de impuesto, por categoría de impuesto, por tipo de empresa y esas cosas. Porque
la industria.
Realmente, ¿qué es lo que uno debiera decir? La reflexión sencilla es, este es un país muy rico en recursos naturales, renovables y no renovables, es un país de mucha diversidad, de muchas necesidades, y esos recursos, nosotros tenemos que buscar la fórmula que permitan que Chile sea un país equitativo, un país desarrollado, con igualdad de oportunidades, que nos permita efectivamente volver a insertarnos en el mundo que viene, porque yo creo que mucho de la conversación del mundo como está cambiando no se está dando en los espacios políticos de discusión tradicional. Hay proyectos muy valiosos, como por ejemplo 40 horas, pero eso yo no creo que sea la discusión del mundo del trabajo hoy día, cuando se está destruyendo el trabajo humano. O sea, hoy día uno donde va, no sé, a un mall, uno va a una tienda comercial y hay, no sé, hay dos cajeros por piso, antes estaba lleno. Ese trabajo hoy día polifuncional que le gusta tanto al retail es porque ya no necesitan solo al cajero, al vendedor, al asesor comercial, sino que automatización. Y eso está entrando muy fuerte. El propio mundo minero antes era intensivísimo en utilización de mano de obra, hoy día ya no lo es. Cuando uno va a las faenas mineras, sí, es todo automatizado. Entonces, creo que garantizarnos esa oportunidad de que Chile efectivamente sea un país desarrollado en el corto plazo y de acuerdo a los desafíos del mundo actual, tiene que ser diciendo cuál es la recaudación fiscal necesaria y que además no haga ser un país respetable. O sea, nadie viene de afuera y dice, les vengo a vender hielo, como esta historia de Gabriel Mario García Márquez, cuando iban y vendían el hielo así como que todos se deslumbraban y algo que no valía nada, lo hacían ver como valioso. Entonces yo creo que el tema del respeto que tiene Chile cuando dice yo pongo reglas claras porque sé lo que tengo y lo que vale, estas son mis reglas, y eso rige en lo forestal, rige en lo minero, rige en la agroindustria, las posibilidades que tiene Chile de desarrollo de energías renovables no convencionales. O sea, pongamos nuevas reglas, pero reglas acorde de una cosa que hemos dicho muy sencillamente. O sea, hagan en Chile lo mismo que hacen la mayoría de los países OECD. ¿Por qué los países de la OECD en sus países no contaminan, en sus países no subcontratan, en sus países tienen seguridad social, sindicalización, protección a los consumidores, y aquí vienen a Chile y no lo hacen? Entonces yo siento que eso es una cosa que el país tiene que hacer a través de la reforma tributaria, que imagino que es el espacio natural donde estos es omnicomprensivo y por lo tanto ahí se discute. Y las cosas específicas, por sector, por lo que yo quiero potenciar, por lo que no quiero potenciar. Por eso lo hemos hablado en la bancada el otro día, la necesidad que haya, por ejemplo, un impuesto a la automatización, para que de alguna forma el Estado pueda ir regulando la puesta en marcha o la salida del trabajo humano. Si hoy día no es cambiar un trabajador por otro, es cambiar un trabajador por una máquina. Si las estaciones de servicio ya no tienen bomberos. O sea, y uno ve que, por ejemplo, en cierto supermercado hoy día el 40% de su superficie ya no es sala de venta, sino que es sala de despacho. Entonces, eso significa terminar con el trabajo, y ahí yo creo que Chile se merece una oportunidad de ser uno de los primeros países que llegue a esa sociedad más moderna, que hoy día aparece, no sé, cosas que antes eran impensables. Por ejemplo, un tipo que tuvo un accidente ayer, quedó parapléjico, hoy día camina gracias a la inteligencia artificial. O sea, esta semana viene en Chile el primer juicio donde un imputado va a ser asistido por una inteligencia artificial. Esta cuestión del chatbox GPT que reemplaza los discursos políticos, reemplaza las tareas escolares, que lo reemplaza todo. Nosotros necesitamos desarrollar capital humano que nos permita ser una sociedad de futuro. Y en eso yo siento que una reforma tributaria es primero decirle al mundo, sabemos lo que tenemos, sabemos lo que vale y exigimos que se nos respete, porque Chile, a pesar de lo que nos digan, si miramos, y yo creo que el desafío del presidente de la República es llamar a todos los sectores políticos a cuidar el país. O sea, nosotros no tenemos un país en ruinas, como dicen muchos sectores de oposición, algunos autoflagelantes que de la propia coalición de gobierno, si basta mirar lo que pasó en Perú, y ha pasado dos veces, lo que está pasando en Ecuador, lo que pasa en Colombia, lo que está pasando en Argentina, para decir, no somos evidentemente una estrella en el firmamento, pero tampoco somos un país que se está cayendo a pedazos, sino que tenemos una cantidad de oportunidades, y creo que hacer bien estas cosas, con un royalty, habla bien de Chile en su conjunto, trasciende las posiciones de política. Si hacemos una buena reforma tributaria, también trasciende a Chile en su conjunto y también permite que volvamos a ser un país creíble para la inversión, un país que da certeza, que tengamos acuerdos básicos que vamos a cumplir en un mundo que cambia muy constantemente. Si yo creo que este tema de la elección, si la encuesta de la Cosa Nostra, ¿cuánto apoyo le daba en mayo al apruebo? Y al año exactamente, en 365 días, esto giró para el otro lado. O sea, no está firmado que el próximo año, en mayo, las posiciones estén como están hoy día. Entonces, los ciclos que antes eran de 30, 20, 15 años, hoy día son ciclos capaz anuales, van a terminar siendo semestrales, y tiene que ver con la velocidad que se procesa la información, la velocidad con que se procesan los datos. Hoy día yo creo que el verdadero desafío es poder captar la atención de la gente. Yo creo que ese es como el desafío a todo nivel, que lo que yo quiero decir, alguien esté dispuesto a escucharlo y yo sea capaz de captarle la atención por 40 segundos, un minuto. O sea, yo de verdad creo que si uno mira, hoy día el desafío es captar la atención para poner los debates, para poder transmitir ciertas preocupaciones, de manera tal de que Chile vuelva a tener no una cierta imagen, sino que un modelo de desarrollo que sea acorde a las potencialidades que tenemos.
Estimados, creo que para ser día viernes, seguir alargando esta conversación sería una maldad. Creo que ha sido un espacio súper interesante. Les agradecemos harto que de verdad que hayan estado acá. Y fíjate, permíteme cerrar yo con una reflexión. Si quieren agregar alguna cosita más, tenemos 3 minutos. Es que yo creo que es súper importante de verdad el tema de, y por eso de repente así como que ya, hagamos una conversación de royalty, porque el día a día, o sea, cómo te comió la agenda, por ejemplo, el tema de seguridad, que es una necesidad de todas maneras, pero donde pareciera que en realidad ni siquiera es que haya agenda política, sino que hay como una especie como de histeria ciudadana que se transforma en histeria política y por lo tanto perdemos cualquier perspectiva. Y de repente esto, discutir del royalty independiente, si es muy intenso, menos intenso, con sus luces, con sus sombras, como que te vuelve, y también se puede conversar de desarrollo país. Sí, se puede, y de hecho parece que es bueno, y como que... Bueno, en fin, yo creo que en ese sentido ha sido un poquito de aire fresco en un ambiente político, social, cultural, súper tóxico en el que estamos metidos el último tiempo. Humildemente lo digo. Les agradezco, no sé si tienen ahí una palabrita para poder cerrar, Jaime y Jaime.
Solo despedirme y darles las gracias. Decirles que, claro, tú lo describías muy bien, Darío, pero detrás hay 20 años de trabajo de mucha gente. Hay un continuo ahí de alcaldes, concejales, parlamentarios, en fin, fundamentalmente el norte por razones obvias, y que se logre una meta interesante y se abre un espacio, ¿cierto?, muy, muy, muy relevante para poder seguir en el futuro, digamos, trabajando y profundizando, digamos, un royalty ad valorem con porcentajes mayores. Yo creo que ha sido muy relevante lo que se ha hecho. Son años de trabajo y se ha logrado por primera vez romper esto. Y creo que eso obviamente tiene una trascendencia como pocas cosas han sucedido durante los últimos años. Así que les agradezco mucho la posibilidad de conversar con ustedes, además, en la cosa
digámoslo, y con Jaime. Digámoslo en forma de homenaje irónico, ¿ya? Como don Ricardo Lagos, con Raquel Correa. Disculpe, Raquel, disculpe. Ustedes han tenido mucho tiempo para hablar acá. Yo vengo a hablar por 20 años de silencio.
Muy bien, ¿ah? Muy bien.
Digámoslo así.
Digámoslo así. Cuando Lago todavía era Lago. Jaime Araya, también muchas gracias.
No, muchas gracias a ustedes. Estoy en Mejillones, voy a entrar a la cuenta pública del alcalde de Mejillones, así que muchas gracias por la conversación.
Se va a indignar si va a entrar tarde ahora la... Ya.
Estoy justo, estamos ya. 7 minutos tarde.
Y va entrando y Marcelino dice algo, porque Marcelino Carvajal, el alcalde de Mejillones, en eso no me enojó. Usted le dice, Marcelino, estaba en la Cosa Nostra y cité que estaba en Mejillones. Le mandamos un saludo desde acá y estamos todos en paz.
Sí. Gran alcalde, gran alcalde. Y una visión de futuro que uno podría ir a reclamarle a mucha gente joven que uno pensaba que iba a ser más... Pero es increíble la visión que tenía Marcelino, y por eso además... Día viernes vengo, además, con corbata a la cuenta pública.
Con corbata.
Muy bien, pues.
A contrapelo de las instrucciones presidenciales. Chao, Jaime Mulet.
Adiós. Abrazos.
Chao, Alberto. Nos vemos. Un abrazo.
Chao. Muchas gracias.
Hasta luego.